Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, we educate and empower your body's natural ability to heal. From infants to grandparents, we're creating healthier families across Columbus. Start your wellness journey at AbilityChiro.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 13 de abril del 2024 estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y tengo el privilegio de que esté aquí conmigo en cabina mi queridísimo doctor Claudio Flores Tomás. ¿Cómo estás, Doc?
Muy contento de estar aquí contigo, querido Alonso, arrancando Amo México este sábado, porque además para eso estamos aquí, para que se enamore nuestra audiencia de sus próximas vacaciones en este país maravilloso que es México y que está lleno de cosas extraordinarias. Alzas una piedra y te encuentras una cosa mágica.
Ya sé, doctor, este país es extraordinario y le quiero recordar que además de estar en vivo por el 104.1 y el 1500 AM aquí en Ciudad de México y varios de los estados de la República Mexicana, estamos también ahorita en streaming en el YouTube de Grupo Fórmula, así que qué súmense belleza para que puedan ver esta primera hora a, pues, esta experiencia audiovisual en donde también vamos a poder ver notas de los destinos que estaremos, exacto, platicando. Y sobre todo a los increíbles invitados, Doc, porque hoy tenemos un programa riquísimo en invitados. En la sección Pata de Perro vamos a viajar a Jalcomulco, Veracruz, para practicar el cañonismo. Esta zona es reconocida como la capital nacional del rafting, pero también, sí, en esta época de estío
no hay, este
hay unos
de
cañones
agua
extraordinarios para descubrir. Exacto. En la sección Amo México va a estar con nosotros mi queridísimo colega José Antonio López Sosa, titular de itinerario turístico, por supuesto, aquí mismo de nuestra casa en Grupo Fórmula. Nos va a dar un reporte del tianguis turístico acontecido
que hay
en Acapulco.
De todo, hay de todo sobre
de
lo que
todo hemos escuchado.
Vamos a ver
qué nos comenta José Antonio López Sosa, que estuvo allá en Acapulco. Nos va a traer su amable reporte. Estará también aquí en cabina. Bueno, nos ponemos de
invitadazo
pie.
De lujo.
Invitadazo de lujo. Sí. Nuestro querido Mario Campos, sí, que nos va a venir a platicar de su libro Batalla por la atención, que me parece algo extraordinario. ¿Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales? Bueno, tú conoces mejor que nadie a Mario, comunicador, sí, extraordinario, periodista, sí, finísimo.
Y se acaba de aventar un manual, en serio, un manual increíble para combatir esa adicción que tenemos todas y todos, querido Alonso, digo, yo también, a las redes sociales, al celular, a eso, a esa adicción, estarle dando, mira qué buena práctica.
Una adicción
tengo,
bioquímica,
exacto,
¿no? Que a nivel físico,
hay que ver cómo modulamos esa adicción.
Totalmente. ¿No? Y por supuesto los viajes, pues es una buena manera,
exacto,
de mesurarse, desconectarse.
También.
Y por supuesto en la sección
para volver a conectarse, como dice un amigo mío.
Suena muy bien, suena muy bonito. También estará en souvenir nuestra querida Elena Sánchez Cortina. Ella es coordinadora del Archivo y Museo del Colegio de las Vizcaínas. Va a estar con nosotros aquí en cabina para platicarnos de este espacio tan emblemático. En Agenda Monroy, vamos a platicar con Isaac Hernández.
Que además tenemos por ahí la idea de que en algún momento el gran, grandioso, espectacular bailarín Isaac Hernández pueda acompañarnos a esta cabina. Ahí
por andamos supuesto.
Haciéndole
ya estamos practicando nuestras...
Nada.
En Agenda Monroy estará con nosotros Isaac Hernández. En Origen vamos a platicar con mi queridísima amiga, la chef Lupita Vidal. Nos va a platicar de Agua y Humo, Cocinas de Tabasco, un libro recién publicado. Es una persona extraordinaria. También aquí estará en cabina en Viajantes Jesús Cornejo. Él es fotógrafo y fundador del Festival Tragaluz. Y en contexto, pues vamos a seguir platicando de el eclipse mexicano. Le recuerdo, teléfono y WhatsApp en cabina 5525-619133 para que nos hagan favor de mandar sus notas de voz, comentarios, recomendaciones, sugerencias,
y
saludos a sus familiares.
Y además hoy hay regalos. O sea que si tú nos estás viendo aquí en YouTube o escuchando por el 104.1 de FM o el 1500 de amplitud modulada, puedes pedir tu libro.
Vamos a hacer eso, si te parece bien. Sí. Vamos a tener 4 ejemplares de Batalla por la Atención. De nuestro querido amigo Mario Campos, 5525-619133. A los primeros cuatro que nos manden su nota de voz, ¿sí? 5525-619133.
Quiero mi batalla. Tienes que poner la frase: quiero mi batalla.
Quiero mi batalla. Vámonos a un corte, volvemos. Esto es Amo México en Grupo Fórmula.
Sigue nuestras redes en arroba Amo México Travel. Ahora volvemos con Pata de Perro en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 13 de abril del 2024, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México en la radio de nuestra casa Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 AM y por supuesto en radioformula.com.mx. Y también, por supuesto, mi querido Doc, esta primera hora pues estamos streameando en el YouTube.
¿Qué tal?
De Grupo Fórmula, así que pueden vernos y acompañarnos porque las siguientes notas e invitados, sí, vale mucho la pena que los vean también, ¿no?
Y además esta primera hora permite con toda claridad y contundencia que puedas ver, que puedas acompañarnos en términos de ver esas imágenes de lo que nos regala México, esos cielos, esos mares, esas lomas.
Esas personas, ¿no? esas personas, comidas maravillosas. Y para eso, justamente, pues vamos a nuestra primera sección del día de hoy. Esto es Pata de Perro, en donde vamos a visitar el hermosísimo poblado veracruzano de Jalcomulco.
Solo Veracruz.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Y bueno, mi querido Doc, Jalcomulco, Veracruz, un destino extraordinario, reconocido como la capital del rafting en nuestro país. Pero
¿qué es
también
el rafting,
tiene más,
querido amigo?
El rafting es la navegación en ríos de agua blanca.
De acuerdo.
La navegación en ríos de agua blanca.
¿Qué es donde vas en estas lanchas?
Que puede ser en kayak, que puede ser en lanchas inflables, que puede ser al haberte caído con las piernas de frente para salvaguardarte de algún golpe con una roca. Y las aguas blancas, pues en estas aguas con velocidad, que el río tiene cierta inclinación en su camino, digamos, hacia el mar. Entonces, en este camino al desemboque, se generan ciertas velocidades. Y Jalcomulco tiene la particularidad de que este río de la Antigua, el río de los colibríes, corre entre cañones con paredes muy altas, donde se resguarda una fauna y una flora extraordinaria. Entonces, los paisajes, mientras vas navegando, son divinos. Y
los sonidos, ya me imagino.
No, bueno, las aves, he visto tucanes ahí también. Y en esta época que no hay tanta agua, también existe la posibilidad de realizar cañonismo, que es una disciplina con varias técnicas que involucran, por supuesto, el rapel, que es este descenso con apoyo de una cuerda anclada, y también pasnadas, brincas,
O sea, sí es una actividad física retadora.
Es la oportunidad y la invitación para transformarnos en personas de acción.
Muy bien.
¿No? Y
muy
cuando bien. Hay una muy buena guía como la que encontramos en Jalcomulco, y ahorita quiero compartirles esta nota, pues te sientes muy
acompañado, estimulado
y
motivado,
retado a romper, a superar límites que luego nos imponemos en la vida cotidiana, que cuando nos damos cuenta que somos capaces de mucho más de lo que creíamos, hay una retribución, una remuneración muy poderosa, además de esta convivencia plena con la naturaleza.
Claro.
Entonces me gustaría compartirte, Doc, y a los que nos están acompañando también en YouTube, a ver esta nota de Jalcomulco en Veracruz.
Hace casi 30 años, dos exploradores mexicanos concibieron una manera diferente de practicar el turismo de aventura, haciéndolo todavía más placentero. Hoy, la visión de Valdemar Franco y Alfonso de la Parra, que en paz descanse, es un referente obligado en México. Después de tantas horas nalga y todo tipo de achaques como consecuencia de la vida sedentaria, era momento de buscar un encuentro conmigo mismo y la naturaleza. Así que mi destino fue el poblado veracruzano de Jalcomulco, la capital del rafting.
El río nace de los deshielos del Pico de Orizaba, va directamente a desembocar al Golfo de México, a la altura de la antigua Veracruz.
Es el río de los Colibríes, o Huitzilapan, en Totonaca. Tiene un gran caudal y fluye veloz a través de inmensas paredes de roca que se tuercen como una gran serpiente, rodeada por exuberantes plantíos de árboles frutales y plantas medicinales.
De hecho, no necesitas ni saber nadar para hacer esta actividad. Tiene buenas pendientes, tiene buen movimiento de agua, entonces prácticamente es por eso que es divertido, es entretenido, aparte el lugar es muy, muy padre la zona.
Llegamos empapados, hambrientos y felices al famoso Pico Canoa Rodavento.
Toda la historia de Rodavento inicia aquí, con un par de amigos que vienen a incursionar en el turismo de aventura. Bueno, vinieron a cambiarle la vida a todo el pueblo, para bien. La idea es como precisamente estar dentro de esta naturaleza, disfrutarla y poder convivir con ella.
La filosofía de este lugar es que te lleves el mejor fin de semana de tu vida.
En temporada seca se practica también el cañonismo y Luis nos llevó al famoso cañón El Paraíso, el cual él mismo descubrió.
Nos vamos a subir a una camionetita que nos va a llevar a la base de un arroyo. Empezamos a descender en el arroyo y de ahí viene la aventura, ¿no? En sí vamos a entrar en un arroyo de piedra caliza con piedras enormes y de ahí se va a empezar a encañonar y después de ahí empieza la acción. Empieza un salto y empezamos a nadar y hay un momento que llegas a tocar las paredes, ¿no?
Deliciosa el agua fresca, las vistas como de ensueño.
Hasta se siente paraíso, uno vivo, ¿no? Un paraíso. Exacto.
Para continuar un día perfecto, cené pescado a la veracruzana y el delicioso chilpachole que prepara doña Verónica. Y luego de disfrutar la alberca y el bar, me di una ducha caliente en un baño hermoso a la intemperie, antes de dormir en una cama de malvavisco dentro de una suite estilo safari. Esa fue la visión de Valdemar y Alfonso, compartir la emoción, las enseñanzas y los valores obtenidos por el contacto con la naturaleza, pero exaltarlo con la seguridad que te ofrecen sus guías, la comodidad de sus instalaciones y el servicio de personas apasionadas por compartir lo que les hace felices.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Cuídense y hasta la próxima.
¿Cómo ves, Doc? ¡Qué agasajo de vámonos, lugar! Vámonos a Jalcomulco, Veracruz y vámonos a escuchar una canción más porque tenemos en nuestro próximo bloque a un invitado muy especial. Nuestro colega y amigo José Antonio López Sosa estará aquí con nosotros para platicarnos sobre el tianguis turístico de Acapulco. Vamos a escuchar una canción más y tenemos, Doc, les recuerdo, 4 libros cortesía de nuestro amigo Mario Campos, Batalla por la Atención. Vamos a platicar con él en breve y a quienes se comuniquen 55 25 61 91 33, 55 25 61 91 33, nos mande su nota de voz
con la frase quiero mi batalla.
Quiero mi batalla. O un saludo, o un saludo. Un comentario, sí. Una recomendación para que también podamos aquí escucharles y compartir sus voces en este que es su espacio. Amo México en Grupo Fórmula y tenemos una canción pronto. Pero mi querido Doc, la verdad es que esa historia de Valdemar Franco y Alfonso de la Parra es muy inspiradora.
Dos amigos que sueñan con compartir esta experiencia mágica, esta experiencia de sentir el agua fresca.
Sí, ¿no?
Quizá un poquito más fresca de lo que te estás
vivir la plenitud del deporte
de
aventura.
El sonido de los pájaros.
En naturaleza y darle este valor agregado a que al terminar tu aventura, pues tengas una ducha caliente, tengas algo rico de comer. Sí. Y que todo el ecosistema en torno al destino
esté
pues nutra la cadena.
Exacto.
¿No? Que la misma comunidad se vincule con la operación de todo lo que significa una visita, una experiencia como esta, tanto el hospedaje como la comida, como la guía, y que por supuesto, pues al comprar el arte popular, los mangos que se dejan venir ahorita en junio, julio por allá, que son tal vez de mis mangos favoritos en el mundo, están ahí en Jalcomulco, es realmente a través de una visión y un proyecto bien realizado, implementado, operado y dándole un buen seguimiento, sí, la posibilidad de transformar muy positivamente a las comunidades a través de esta actividad turística que sin duda es un arma de doble filo. Ya platicaremos un poco más acerca de eso. 55 25 61 9133 es nuestro teléfono y WhatsApp en cabina para que nos manden su nota de voz y puedan ganarse uno de los 4 libros de Mario Campos, Batalla por la Atención. Vamos a hacer un breve corte, Doc, si le parece bien.
Buenísimo.
Something Like This de Chet Faker aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Y ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Hoy sábado 13 de abril del 2024, la emisión número 79 de este programa dedicado a visibilizar, redignificar y rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y mi querido doctor Claudio Flores Tormas, tenemos en cabina nada más y nada menos que a nuestro colega, híjole, y amigo José Antonio López Sosa, de Itinerario Turístico. Te agradezco de corazón que nos acompañes.
Muchas gracias, felicitarlos por este gran espacio. Los escucho todos los fines de semana. De verdad, exaltar el amor por el turismo y por México es algo loable que ustedes hacen perfectamente bien aquí. Con la poca voz que me queda del tianguis turístico.
Oye, se ve que estuvo muy contenta.
No, rápido, fíjate que no habían prendido los aires acondicionados de Mundo Imperial. Ajá. Hasta el día que empezó el tianguis. Quienes padecemos alergia tuvimos que muchas reacciones por el polvo. Claro, pero bueno, ya, aquí
polvo
estamos.
Acumulado, mi querido José Antonio. La verdad es que el tianguis turístico suele ser pues el evento turístico más importante de nuestro país. Una plataforma para que los estados muestren su oferta, se vinculen con la industria y también con el público en general. Den a conocer sus productos, sus campañas, firmen acuerdos, sucedan cosas, ¿no? Que se muevan las cosas. Y en esta ocasión se decidió regresar a Acapulco, que ha sido una sede pues muy tradicional para este evento.
Entiendo que
tan
es un
importante.
Día, un año en Acapulco, un año en otro destino, un año en Acapulco, otro es año correcto. En otro destino, porque llevamos muchos años haciéndolo solo en Acapulco y de repente pues otros destinos de México dijeron,
vamos
pues,
a descentralizar poquito, este ejercicio, ¿no? Entonces hay mucho que platicar, poco tiempo, poca vida, pero me encantaría que nos compartieras una síntesis de tu impresión, tu apreciación de esta edición del tianguis.
Un tianguis solidario, porque estuvieron ahí todos los destinos, los 32 estados de la República, muchas empresas, aún sabiendo que en Acapulco la situación sigue siendo complicada por apenas lo que está sucediendo después de Otis, pero quisieron estar ahí precisamente para darle ese empujón a Acapulco. Platiqué con muchos secretarios de turismo, con muchos empresarios, y bueno, lejos de quejarse por tener menos citas de negocios, hablaron de esta solidaridad y de esta necesidad que existe por impulsar Acapulco como cuna del turismo, porque dicen, bueno, de ahí aprendimos todos, dicen los de Quintana Roo, los de Baja California Sur, los de Hermosillo, los de todos lados, ¿no? Y creo que fue un tianguis donde se dio esta solidaridad por un lado, y por el otro lado, donde también tristemente se exhibieron las carencias que todavía tiene Acapulco, y ojalá que haya servido para que las autoridades y para que la sociedad en general, bueno, pues impulse, porque hace falta todavía. Ahí van platicando con los acapulqueños, de verdad tienen muchas ganas, tienen mucha intención de salir adelante, de volver a levantar el destino. Pero bueno, la verdad es que es un deleite ver a todos los destinos en un tianguis turístico muy bien puesto, muy bien acondicionado. Los destinos estuvieron presentes de una forma muy importante, dando a conocer las novedades turísticas, las novedades de producto turístico. Alonso, que hay mucho, tú recorres el país todo el tiempo de un lado a otro, y la verdad es que han preparado los diferentes estados, los diferentes empresarios, muchos productos turísticos que valdrá la pena conocer de aquí a que sea el próximo tianguis en Baja California.
Totalmente.
En Tijuana.
¿Que se va a celebrar cuándo?
Será a finales de abril, los últimos días de abril, los primeros días de mayo, en Rosarito. Será en el Centro de Convenciones de Rosarito, que es espectacular, frente al mar. Y pretenden hacerlo no binacional, pero sí integrar un poco a la parte del sur de California,
claro,
para tratar de hacer un primer tianguis de suerte
binacional
donde pueda haber ida y vuelta con otros destinos. Y bueno, pues lo que sucede siempre en los tianguis, desde mi punto de vista, es el abuso de los discursos políticos.
Sí.
Me pareció un exceso que el secretario Torruco le diera un premio a su hija por turismo inclusivo, que si bien no conozco a fondo
pudiera,
si bien el proyecto pudiera ser, me parece que hay un conflicto de interés.
Muy evidente.
Fuera de eso, hubo un mensaje del presidente reconociendo a los empresarios de Acapulco, a los empresarios que estuvieron pues poniendo su dinero y poniendo su entereza para poder llevar
a cabo este tianguis. No fue el presidente,
mandó un mensaje en video de unos 8 minutos, donde también fue un discurso corto que se agradece porque la gente va a hacer negocios a los tianguis y va a conocer
del
turismo.
Pero los políticos van a hacer política, desafortunadamente. presente también en ese espacio.
Sí, es correcto, es correcto. Hubo un discurso muy largo de la gobernadora de Guerrero, por supuesto, que más bien se asemeja a un informe de gobierno. Uh-huh. Pero bueno, se rescatan muchas cosas del turismo.
Sí, quedémonos con lo bueno, porque al final lo bueno es lo que le va a quedar a México. Y lo malo, pues se va a pasar a la basurero de la historia.
Y las administraciones van y vienen.
Van y vienen, el turismo, los destinos quedan.
Y mi querido Antonio, tengo una pregunta particular, o por lo menos me encantaría escuchar tu impresión. Como consecuencia de estos procesos que esta administración ha detonado en la industria turística, veo a los entidades, a los estados, pues más empoderados, ¿no? Más inevitablemente dedicados a construir sus marcas destino, a trabajar de manera pues independiente, en ocasiones de manera colaborativa también, pero se han tenido que ahora sí que arremangar y ponerse a trabajar, y yo veo pues un espíritu, ¿no?, muy interesante en esta capacidad de autogestionar, diseñar, promover y comercializar la oferta turística, que está inevitablemente empezando a descentralizar la actividad. Falta mucho por hacer, sabemos todos, pero que está empezando a darse a conocer que pues si hay una agenda y se benefician 5 o 10 destinos para que el 90% de la actividad suceda en ellos, pues cuando no hay esta entidad que favoreciera tal vez algunos destinos, pues todos se ponen bravos y ponen a hacerse lo suyo, y cada quien manifiesta con orgullo sus tradiciones, su oferta. ¿Cuál es tu impresión con respecto a lo que nos ha dejado estos 6 años de administración sin Consejo de Promoción Turística de México?
Me parece que exactamente los estados han podido desarrollar sus propias estrategias. Se han rodeado de gente que sabe mucho de turismo en muchos casos, y han detonado, bueno, pues diferentes marcas de estado, diferentes proyectos, productos, y no nada más aislados, hay clústeres que se han hecho. En algún momento los estados del centro, después de la pandemia, hicieron esto de viaje en corto. Uh-huh. El mundo maya está desarrollando estrategias conjuntas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No importa que sean de diferente partido político, que eso es bien padre, ¿no? Porque al final creo que el turismo están viendo que es algo transeccional, no solamente federal, sino de las administraciones estatales. Y creo que le ha traído fuerza a muchos destinos que quizás antes eran emergentes, como Tlaxcala, me llama la atención, con todos los productos.
Tlaxcala, que existe, que además
y tiene unos productos turísticos espectaculares que presentaron ahora. Sí. Puebla.
Entienden que es un producto turístico. Sí, porque hay muchos estados que todavía no estamos en esa situación. No, ya lo entendieron.
Mira, Michoacán, por ejemplo. El hecho de que el tianguis se vaya a Baja California, esto habla también de un trabajo que hicieron arduo por saber qué clase de turismo que van a ofrecer. Hemos visto tus recorridos por Valle de Guadalupe, por Ensenada. Tú te has dado cuenta cómo se ha perfeccionado esto. Sí. Y no solamente para atraer extranjeros, para que el turista nacional, nosotros, también podamos disfrutar. Creo que ha sido un empoderamiento de los estados. Cada entidad ha sabido cuántos recursos, algunos más, unos menos, pero creo que al final del día se están dando cuenta que es un negocio de estado.
Sí, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que la fortuna que tenemos los mexicanos es esta resiliencia, este espíritu colaborativo, y me gustaría ver suceder precisamente eso como consecuencia de lo que inicialmente parecía una catástrofe y una crisis irremediable. Pues salen a flote este liderazgo y este interés por hacer lo que se tiene que hacer, que si no nos van a hacer la chamba, pues hagámosla nosotras.
Exacto, yo a mí lo que creo que hay que celebrar mucho del tianguis es precisamente eso, es decir, empresarias, empresarios, personas interesadas en seguir desarrollando el negocio turístico.
Mi querido Antonio, pues una invitación itinerario turístico, por favor, para que podamos
vincularnos. Oye, pero vamos a traer a José Antonio, pues ahora sí con regularidad. Pues,
y yo me los voy a llevar para allá cuando estemos en vivo, es que a veces estamos, ya saben, haciendo...
Va a ser un placer.
De todos los invito a que mañana 12 del día, tiempo del centro, en 103.3 FM, Radio Fórmula, Telefórmula, tenemos la segunda parte del programa especial del Tianguis, donde hablamos con todos los actores. Te agradezco muchísimo la invitación, mi admiración de siempre, querido Alonso, Claudio Flores. Hablábamos que hace años,
más de una década estamos compartiendo.
Y los espero pronto allá en Itinerario Turístico para hablar de sus recorridos por México, que son espectaculares.
Gracias de corazón por acompañarnos, y bueno, vamos a tener que hacer una breve pausa, vamos a escuchar una canción. Esto es Stapled It Together de Jack Johnson. Y quédense con nosotros aquí en Amo México en Grupo Fórmula, porque tendremos en el próximo bloque a nuestro querido Mario Campos para platicarnos de su libro Batalla por la Atención. Seguimos en streaming en YouTube de Grupo Fórmula toda esta primera hora. Estamos en vivo en Ciudad de México, 5525-619133. Mándanos tu nota de voz con tu recomendación, comentario, sugerencia, y te podrás llevar uno de estos libros increíbles. Vamos a escuchar esta canción, volvemos enseguida. Y Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, y también estamos streameando en YouTube de Grupo Fórmula, así que acompáñenos a este último bloque audiovisual, que es una experiencia completamente distinta para nuestros viajeros que nos acompañan y se suma a la mesa de esta cabina, mi queridísima Margot Castañeda. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz. Este calor de la ciudad me encanta, la verdad.
¿Cuál calor? Aquí estamos con 16 grados.
Aquí estamos a 16.
Yo estoy feliz. Es una época preciosa en la Ciudad de México, a pesar del tráfico, pero contenta porque además viene una nota bien rica.
No, definitivamente. Y hablando de comida, que es uno de nuestros... Creo, tendría que ser mi deporte favorito comer. No sé, tal vez podría ser olímpico o algo así. Podría representar a nuestro país en algún...
Habría que ver cómo medirlo.
No necesariamente, exacto.
Porque no es cuánta comida te comes.
Es la variedad, es la calidad.
La calidad de la historia detrás del platillo, ¿no? Y ahorita que, por ejemplo, la semana pasada tuve el privilegio de visitar Coahuila, que como saben le tengo un amor particular, y puntualmente estar en Saltillo, que me permitió hacer una parada inmediata con mi querido amigo Juan Ramón, un chef extraordinario. Lo primero que hice fue comerme un cabrito, unas costillitas.
Claro.
Y luego sus ribeyes añejados y su mezcalito con hojasé, que es una hojita del desierto muy digestiva y maravillosa. La verdad es que reconectar con esos lugares que ya había yo visitado, reseñado y de alguna manera compartido, y ya vivirlos como para mí solito,
para
compartirlo
ti.
Con mi hijo, con tu hijo, y poderle dar como esa oportunidad de conversar con el chef y luego hacerme un lado y dejarlos platicar y escuchar realmente una nueva historia sobre la historia ya platicada y sobre todo las visiones que se tenían en un principio, verlas ya manifiestas. Y eso me sucedió durante este viaje, regresar a lugares que en otra ocasión mis retornos habían sido un poco más tristes o nostálgicos, porque yo veía cambios no tan positivos en los lugares que visitaba como consecuencia precisamente de la actividad turística.
Exacto.
Y hoy, no, en esta ocasión lo que vi fue esas ideas que en ese entonces, no sé, hace 1, 2, 3 años se estaban como cuajando, ya realmente están plasmadas, y estos proyectos que en un principio pensábamos que efectivamente iban a ser representantes importantes de la gastronomía de nuestro país o del turismo biocultural, ya están cristalizando y manifestándose. Entonces me siento especialmente animado el día de hoy. Y mi querida Margot, estuviste platicando con Lupita Vidal, que es una de las cocineras que adoramos en este país, ¿no?
Sí, la verdad es que, híjole, bueno, tú la conoces muy bien, has estado en su restaurante, en la cevichería, ya en la capital tabasqueña, y pues sí, la verdad es que fue un placer platicar con ella, porque ella de verdad es que justamente demuestra este amor por la cocina. Ella también podría practicar este deporte, no solamente de comer, sino de investigar las historias detrás de cada ingrediente y de cada platillo, ¿no? Entonces ella es de verdad que me inspiró muchísimo, porque está enamorada de su estado, está enamorada
profunda
de la cocina.
Sí.
Y la verdad es que tiene historias que contar, muchísimas, muchísimas. Y fíjate que me agrada mucho que ella esté haciendo este esfuerzo personal, independiente, por promover Tabasco, porque la cocina tabasqueña tiene mucho que dar y no es tan conocida. Yo diría que está un poco subvalorada, ¿no?
Totalmente. Sí. Yo creo que es una de las cocinas menos reconocidas aún.
Exacto.
Por los mismos mexicanos, aún cuando cocina de humo de Abigail, ¿no?
¿Sí?
Tuvo un reconocimiento internacional y que nos enteramos después de que era uno de los 10 restaurantes más antojables en el mundo.
Sí.
De pronto volteamos a ver a Tabasco. Lupita tiene este liderazgo, esta fuerza, en compañía de Jesús David, su esposo, que prepararon un libro del cual nos vas a platicar en el origen, pero queríamos aprovechar, Doc, y usted que le tiene un cariño particular a Tabasco, hablar de un destino del cual no se platica mucho, que es Tapiculapa, pueblo mágico,
precioso.
El primer pueblo mágico de Tabasco, que está enclavado en una zona pues muy distinta a lo que uno pudiera imaginarse de lo que es Tabasco, ¿no?
Exacto.
Un poco más alta, montañas, ríos extraordinarios.
Diferentes regiones que marcan la geografía cultural y turística de Tabasco, que además todas acompañadas de un conjunto de ingredientes que yo creo, Margot, que como bien dices, ni siquiera los ubicamos. Yo que viví algunos años ahí, más allá del peje lagarto, pues está el chipilín, el chile amachito, que es uno de los chiles que a mí más me gustan, porque tiene un pico muy duro, digamos, de picor, pero se quita rapidito. No es largo. El pozol, esta bebida deliciosa que dicen que quienes vamos y probamos este maíz con cacao azucarado, para los que no nos lo comemos sin azúcar, digamos, y que el que le aprende a mover el shish, o sea, lo que se le...
El fondo
la digamos, sí. La precipitación del pozol, regresa siempre a Tabasco, los tostones de plátano, los ostiones al tapesco, y una diversidad brutal.
Los platillos que vamos a enseñarles, porque vamos a ver una nota
muy especial
justamente de Tapijulapa, para ver qué se les antoje, y es una nota que complementa con la Cueva de las Sardinas, que es una zona extraordinaria donde se encontraron las sardinas que fue a analizar la NASA como consecuencia de su su biología para la regeneración de células del corazón. Entonces hay como varias historias vinculadas, así que irse a comer un pichul, pues es una bonita excusa. Vamos a ver esta nota.
La villa de Tapijulapa se encuentra en la confluencia de los ríos Ojolotán y Amatán, a unos 80 kilómetros al sur de Villahermosa, en el corazón de la Sierra Tabasqueña.
Estamos en la villa de Tapijulapa, orgulloso de pueblo mágico, el único pueblo mágico de Tabasco. Esta planta se llama Mutusay, es una planta aérea, la que cuelga son sus raíces, se extrae las raíces, se encuentra más en las serranías. Fueron haciendo más talleres, ahorita son casi como 14, 15 talleres en el pueblo que se dedican a la fabricación de muebles de mimbre.
El pueblo mágico de Tapijulapa también es famoso por sus cocineras tradicionales.
Todas las verduras, frutas, lo que utilizamos en nuestro platillo es de nuestra región, como es el plátano, la hoja santa que le decimos el momo, el tomate, el chile dulce, para que lo que vamos a realizar en nuestros platillos típicos.
Para visitar la Cueva de las Sardinas Ciegas hay que viajar a la región de la Sierra Tabasqueña, en donde se encuentra el Parque Natural de Villaluz.
Vamos a ingresar al Parque de Villaluz. Es un parque temático turístico que cuenta con 5 atractivos. Lo más cerca y lo más atractivo son las cascadas. Más adelante está la Casa Museo de Tomás Garrido. Y a 800 metros de la Casa Museo hacia adelante está la Cueva de la Sardina, que es famosa. El estado de Tabasco se da a conocer por esta caverna. Es única a nivel mundial. Lo hace única por las especies endémicas que tiene o que se encuentra dentro de ella.
¿Qué sucede aquí?
Es el anfiteatro en donde se lleva a cabo el ritual de la danza de la sardina. Parte de la petición que se hace es abundancia en la agricultura, alimentos para las familias, zóquedo para las familias de la localidad.
Vámonos de pata de perro al pueblo mágico de Tapijulapa, en Tabasco.
Así que bueno, ya lo tienen ahí, Tapijulapa, comida, Margot, doctor Claudio Flores Tomás. Y el maestro de maestros, Mario Campos, gracias de corazón por integrarte a esta mesa, a esta cabina. Esta es tu casa, Amo
México. Muchas gracias, encantado.
Gracias por venir aquí con nosotros.
Ustedes.
Tenemos la oportunidad de platicar contigo en esta primera hora que estamos streameando en YouTube para que nos acompañen.
Sí.
Y también vamos a platicar en la radio en el siguiente bloque, pero el día de hoy vamos a platicar puntualmente de esta belleza, este libro extraordinario, Batalla por la Atención. Mi querido Mario Campos, ¿por qué hacer este libro en este momento en un... Pues sí, es un momento fundamental, precisamente pues mira, para el tipo de...
Yo creo que primero, yo creo que siempre uno escribe de lo que le duele, ¿no?
Cierto.
O sea, siempre hay una motivación ahí, ¿no? No creo que sea casual. Y en mi caso sí creo que le he batallado de pronto con esta pulsión de desconectarte del teléfono, ¿no? Este reflejo, este acto reflejo ya que hace uno mientras está viendo la tele, mientras estás platicando con alguien, casi en cualquier actividad, cualquier tiempo libre que tengas, cualquier cosa que eso sea, ¿no? Que llegas y estás esperando a alguien, que te despiertas, que antes de dormir...
La primera pantalla.
Entonces, la primera era como tratar de entender un poquito más la lógica que nos tiene tan enganchados. Y luego ya en temas de comunicación, que aquí con Claudio los he platicado durante muchos años, ya sea en la docencia, que batallamos los maestros desde hace muchos años con capturar...
Atención.
Antes era el viaje astral, ¿no? O sea, siempre ha existido el...
El daydreaming.
Claro, siempre.
El soñar despierto.
Como alguna vez me dijo un alumno, no, esto es modo oro de energía.
Sí.
Entonces siempre ha existido eso, pero ahora le pones este dispositivo y entonces dar clases en ese contexto
es
complicado. Y entonces el libro justamente nace como una necesidad, primero, pues, de entender ¿Qué efectos tiene tanto en lo personal como en lo social? Sí. Y luego explorar pues qué recursos hay para que no sean solamente estas plataformas las que determinen qué tan enganchados estamos, claro, sino que nosotros recuperemos el control. Por eso la idea de la batalla es que justamente si hay una batalla entre plataformas que ganan con cada segundo que nosotros estamos enchufados ahí en la pantalla, uh-huh, y la batalla de los usuarios para tratar de recuperar el control sobre a qué le ponemos nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no?
Totalmente. Yo tengo desde hace algunos años esta reflexión de que el tiempo y la atención de nosotros individuos se vuelve nuestra moneda de cambio,
¿claro?,
frente a este tipo de servicios que justamente entendieron que pueden capitalizar nuestro tiempo y atención, y que con toda la maña del mundo han sabido diseñar, incluso a nivel, me imagino, sí, cerebral primario, neuromarketing, sí, elementos pues bioquímicos, ¿no? De una, sí, adicción real a este estímulo que puede percibirse por este segundito de avistar la pantalla.
Y me encanta platicar contigo este tema porque tú eres un rebelde, porque tú eres de la resistencia, digamos, porque no sé lo contrario,
si es mi tiempo,
digamos,
de pantalla diario promedio.
Mira, puede ser pero alguien que sale, que viaja, que explora, sí, que experimenta nuevas cosas, nuevos lugares, ¿no? Es alguien que por definición, digamos, ha decidido romper un poco este mundo de la pantalla, sí, para conocer el mundo físico.
Sí.
Y en el mejor de los sentidos, ¿no? El mundo físico, sí, que es el mundo de las otras personas,
claro,
que es el mundo de lo diferente. Es cierto que también hoy nuestra, hasta esa experiencia está, sí, mediada por esto, ¿no?
A veces solamente estás grabando, ¿no? Con tu teléfono, es, porque te quieres llevar esa experiencia ahí y pierdes la oportunidad de
vivirla.
De vivirla, sí, de con el cuerpo.
Hoy, ¿no?, pensaba una cosa, a ver qué les parece, y justo antes de venir. Que así como hicimos como outsourcing, así como mi amigo, sí, Claudio, que le gusta, ajá, hablar, ajá, bilingüe, ¿no?
Sí, sí, pocho.
Pocho. Así como hicimos outsourcing de los teléfonos, porque ya no te acuerdas del teléfono de nadie.
No nadie. Sé
si ustedes,
¿no?
Sí, ¿no?
Yo los que me acuerdo fue de hace 25 años, entonces ya, sí, no me, sí, sirven de mucho.
El de la pizza a domicilio. Que ya funciona. Sí,
bueno, pues creo que hemos hecho outsourcing de nuestros recuerdos.
Sí.
Y entonces, en lugar de fijar qué estás viviendo, lo que haces es grabarlo. Y en lugar de que se vuelva parte de tu experiencia, se vuelve un
parte
archivo
de tu memoria gráfica,
lo revives,
digital. Y ya, pero se queda en el teléfono, sí, no se queda en ti. Entonces luego regresas y a las dos semanas ya ni te acuerdas de lo que viviste. Sí. Y a lo mejor pues ahí están las fotos, pero ya quién sabe cómo fue, ¿no?
Estamos, sí, platicando, caray, con Mario Campos, que además de gran amigo, pues es una de las voces más distinguidas y destacadas en nuestro país en muchas disciplinas.
Hombre.
Y está presentando su libro Batalla por la Atención, pero vamos a tener que hacer un breve corte y vamos, perfecto, a ir conversando con nuestro querido Mario Campos aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción, Stuck in the Middle with You, de Steeler Wheel, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Gracias, mi querido,
gracias,
Mario. Gracias, doctor. Gracias, Margot. Nos despedimos de YouTube.
Nos despedimos,
y nos vamos
de YouTube.
A 104.1 FM, 1500 AM y radioformula.com.mx.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, la emisión número 79 de este programa dedicado a visibilizar, redignificar y rendir un muy merecido homenaje a nuestro territorio, hoy llamado México, mañana no sabemos. Estamos transmitiendo, exacto, completamente en vivo desde la Ciudad de México. Me acompañan en cabina nada más y nada menos que Margot Castañeda, nuestro invitadazo especial. Yo estoy de pie. Hay,
sí,
manteles,
no, no,
largos,
no, no,
en esta cabina. Es ovación. Mario Campos. Y además, mi querido doctor Claudio Flores Tomás, que como siempre nos va a ayudar a entender qué sucedió en esta primera hora de transmisión.
Primera hora intensísima de Amo México por Grupo Fórmula. Nos fuimos ya a Jalcomulco, Veracruz, para hacer cañonismo en una época que no es de rápidos, allá a Pico Rodavento. Después fuimos con, nos visitó aquí en cabina, mi querido Pata, José Antonio López Sosa, nuestro compañero y encargado de la sección de
el programa itinerario turístico
aquí en esta,
a las 12 pueden ver aquí en Telefórmula y en el 103.3.
103.3, que nos presentó el reporte de lo que pasó en el tianguis turístico de Acapulco, que fue un tianguis solidario respecto al poder, ¿no? Esa es la síntesis. Y bueno, también nos fuimos a Tapijulapa, Tabasco, a recorrer esta zona bellísima de Tabasco y a conocer un poco de su cultura y su cocina.
Sí, comimos mones, pichules.
Pozol bien frío.
Y visitamos la cueva de las sardinas ciegas. Tenemos pues mucho programa por delante. Sigue con nosotros, qué privilegio, Mario Campos, para platicarnos de su libro Batalla por la Atención. También estará con nosotros Elena Sánchez Cortina. Ella es coordinadora del Archivo y Museo del Colegio de las Vizcaínas. También estará aquí con nosotros nuestro queridísimo invitado Jesús Cornejo. Este es fotógrafo y fundador del Festival Tragaluz. Y tenemos, por supuesto, una entrevista con Isaac Hernández, que nos va a platicar del proyecto Despertares en la Agenda Monroy. Vamos a platicar con la chef Lupita Vidal y mucho, mucho más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una canción más para ustedes. 5525-619133. WhatsApp en cabina para que nos mandes tu nota de voz con tu saludo y lo transmitamos al aire. Esto es You Can't Hurt Love. No, You Can't Hurry Love. No lo puedes apresurar. Esto es Phil Collins. Volvemos enseguida.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México, una invitación a viajar a través de la radio, la música y la imaginación, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Hoy sábado 13 de abril del 2024, la emisión número 79 de este programa. Mi querido doctor Claudio Flores Tomás, Margot Castañeda y nuestro invitado especial Mario Campos aquí en cabina. Qué agasajo platicar contigo, Mario. Ahora entiendo la adicción que tienen ustedes dos de conversar.
Sí, terapias conversar de grupo, domingos y miércoles.
Sí, qué delicia.
Pues mi Mario Campos. Platica muy
gracias.
Con Claudio Flores, con ustedes,
gracias.
Por supuesto.
Por favor,
gracias,
platícanos. Mario. Estamos justo acerca de la batalla por la atención, tu nueva publicación con Editorial Aguilar, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales. Ya está disponible.
Ya está disponible ahora sí en todos lados. Ya está en audiolibro, en digital y en papel.
Y además hay que decir, querido Mario, que también pudiera ser un manual leído inverso para cómo dejarse perder entre pantallas y redes sociales si haces todo lo contrario de lo que recomiendas en este libro. ¿No?
¿Cómo dejarse
que además
de perder
es lo que
en la
hacemos,
vida cotidiana?
¿Sí? Es lo que hacemos. Sí. Mira, por ejemplo, déjame platicar que una parte de las recomendaciones tiene que ver con cómo nos ponemos barreras para que se vuelva más complicado perdernos ahí. Porque fíjate cómo nos han simplificado la vida. Ahora ya con la mirada desbloqueas el teléfono.
Poderosísimo.
Entras en cualquier momento a la red y evidentemente ya está tu cuenta ahí lista. Y ha habido un proceso en donde ustedes se acuerdan que cuando empezamos las redes sociales, tú decidías a quién querías seguir.
Claro.
Hoy el algoritmo decide lo que debes ver.
Claro, el libre albedrío era una fantasía.
Claro, entonces ya te quitaron esa facultad de que... Hay una frase que a mí me gusta mucho que decía: en Facebook sigues a quien conoces y en Twitter a quien te gustaría conocer. O sea, eran los tiempos bonitos, digamos. Hoy ya no se habla de que sigues a quien quieres, sino básicamente que el algoritmo, a partir de toda la información que tú le das, selecciona aquella información que tú quieres ver. Lo cual está muy bien, porque por eso es tan adictivo TikTok o cualquiera de estas plataformas. Pero lo que hay que entender es que lo que tú quieres ver o lo que hace que tú te mantengas pegado no necesariamente es lo que te hace más sano. Es o más bien, o lo que te enriquece mejor. Te pongo un ejemplo. Si tú traes un tema de ansiedad, ahorita, por ejemplo, con el agua de la alcaldía, ¿no?
Híjole.
Bueno, el algoritmo
no me
te va
toques
a aventar,
ese son.
Te va a aventar todas las notas que encuentre de eso, no con el objetivo de tranquilizarte, sino al revés.
Con
el objetivo de provocar mayor ansiedad y que no te puedas despegar y que compartas los videos que encuentres ahí. Y entonces sí se trata de decir, bueno, si estas personas que se dedican a esto lo han hecho tan bien, ¿por qué no nos ponemos a discutir qué controles tenemos que ponerle? Igual que cuando empezamos con los automóviles, que no había bolsas de aire ni cinturones de seguridad.
Oye, ¿y es posible poner controles o más bien hay que establecer límites personales, familiares,
relacionales? Yo creo que las dos cosas tienen que pasar. Mira, Tiene que ser personal primero, porque tú decides si dónde traes el dispositivo, si a la hora de dormir, ¿no?
Claro, o sea, ¿qué le dedicas tu tiempo y tu atención?
Tú lo pones ahí en el libro de que la mayor parte de las personas no permitimos que nuestro celular esté más lejos de 50 centímetros de nosotros, o sea, todo el día.
¿Cuándo es el momento en que estás lejos de tu teléfono?
Híjole.
¿No? O sea, cuando te lo quitan en un cuarto de guerra.
Claro. Cuando te metes a bañar.
Sí, probablemente.
Porque hay gente que dice que hasta cuando va al baño se lleva el celular.
Sí, ay, esas personas. Sí. Dicen,
hay gente,
pero eso
países,
pasa.
Siendo del baño.
En otros países.
Pero en otras latitudes, o sea, sí, la gente va al baño y toma el celular.
Yo no lo creo, pero me han dicho que. Pero lo que sí creo es que la gente, hasta cuando se va a dormir, el teléfono está al alcance
de la mano.
Entonces, abajo de la almohada.
Abajo de. No, es lo primero que haces y lo último que haces. Lo primero que haces al despertar y lo último que haces antes de dormir. Y creo que así como tenemos que tomar decisiones personales, también tendríamos que discutir con la industria, insisto, como las bolsas de aire de los automóviles, porque ellos, si no es muy dispareja la competencia, es tú y tu fuerza de voluntad contra un grupo de profesionales que ha aplicado todo lo que sabemos sobre conducta humana para que tú sigas picando con tu dedo y sigas enganchado a los videos. Entonces, una parte es nuestra y otra parte es la industria, que tiene, por ejemplo, que ponerle un límite a la cantidad de videos que tú puedes estar viendo, porque si no es infinito.
Sí.
Eso no existe en ningún otro producto. Entonces, este programa tiene un principio y un fin. Un libro tiene un principio y un fin.
La vida misma tiene un principio.
Menos TikTok.
Menos TikTok. Oye, o Instagram, ¿no?
Y te pregunto, porque uno de los elementos que me parece esencial de los muchos que has tocado tiene que ver con este servicio de nutrirte consistentemente con una suerte de eco o ruido asociado a temáticas que te detonan a nivel bioquímico. Necesidad, un deseo, una remuneración incluso también.
Una gratificación.
Y que definitivamente pues es un hecho y desde el principio se esperaba, pero a lo largo de los años hemos visto que el desarrollo de esta adicción pues ya es generalizada para quienes convivimos con estos aparatos. Como bien decías también, el viaje es una oportunidad de desconectarse, pero en realidad tampoco lo está haciendo, porque lo único que queremos es compartir lo que estamos viendo, viviendo. Exacto. Para que nos crean o para que podamos sustentarlo o por la motivación que cada quien tenga. Pero forma parte también de todos esos espacios íntimos, con o sin señal. El avión, que era mi sitio sagrado.
Era la maravilla.
Era mi espacio de descanso y mi excusa perfecta. Y yo, la verdad, lo que he determinado es que tengo ciertas horas, y lo pongo en mi calendario, dedicadas al flujo, y así lo tengo, flujo, de vínculo con el contenido de WhatsApp.
Esa es una gran política. Tú tienes un tiempo definido para navegar.
Y hay personas que no, digamos, están familiarizadas con mi costumbre, no me importa, pero dicen, uy, ¿por qué no me has contestado? Yo, no sé. Pues porque tengo mis horarios determinados para estar en WhatsApp. Que sé que en el momento en que empiece ese flujo, un mensaje me lleva a 2 y 2 a 10 y 3 a investigación y a hacer una solución. Entonces, ¿crees que sea más bien momento de empezar a diseñar límites sanos?
Esa es una política.
¿En conjunto con quién?
Esa me encanta. Mira, esa me encanta. Es una de las sugerencias que viene en el libro. Y me encanta conocer a alguien que ya la aplica. O sea, que ya desde antes había tomado esta decisión de ponerse un horario. Otro es vincular a veces hábitos, por ejemplo.
Atomic Habits, ¿no?
Sí, que recojo el libro también de ahí, que es una referencia creo que muy interesante. De a ver, tú puedes estar a lo mejor en TikTok, pero después de estar haciendo bici un rato, ¿no?
Sí.
Y entonces, si no haces actividad física, pues no te das chance de clavarte ahí un ratito más. Una que funciona, por ejemplo, a mí, esa me cayó muy bien, fue desinstalar TikTok de mi pantalla. Y entonces tengo que buscarlo. No, pero incluso ahí está, pues.
O no tener notificaciones, ¿no?
Ese es otro.
Borrar.
¿Cómo te funciona eso?
Muy bien, la verdad, porque no me distrae.
Oye, mi querido Mario, Batalla por la Atención ya está disponible. Recuérdanos dónde podemos seguirte y conocer más acerca de esta imprescindible publicación, y seguirte también a ti en tu, pues, inevitablemente necesaria labor periodística, digital, ¿no? Y comunicativa para
nosotros.
Bueno,
mi primera sugerencia es que te sigan más a ti que a mí, porque van a ser más felices.
No sé a dónde voy, pues no,
les conviene. Pero vas a mejores lugares, eso sí. Sí,
seguro. Acabo en buenos
vas
lugares.
A mejores acabas en buenos lugares. Pero no, me dará mucho gusto, primero, si me dan la oportunidad de acercarse al libro. Lo platicábamos antes, fuera del aire. El libro, mi mayor aspiración, no es que le cambie la vida a nadie, porque no está hecho desde la superioridad moral. No estoy para darle dando consejos más que contar mi experiencia y contar lo que yo he encontrado del tema, pero sí tiene la aspiración de provocar conversación. Si este libro tú lo llevas a tu casa y tú lo llevas a tu relación de pareja y lo llevas a la escuela y dices, a ver, esto hay que entender por qué tenemos esta relación y cómo podríamos replantearla, yo me sentiré profundamente agradecido. Y si quieren comentarme algo, en X estoy como @MarioCampos y en Facebook como Mario Campos Cortés, que es una paradoja que ya vemos a estar en las redes, pero bueno, tienen por supuesto un lado positivo muy relevante. No es un llamado a abandonar masivamente esto, porque no tendría ni sentido ni utilidad, pero sí en replantear qué tipo de relación queremos a estas alturas con estas plataformas.
Totalmente. Mario Campos, batalla por la atención. Estás logrando tu misión de detonar
gracias,
conversación.
Gracias.
Te agradecemos de corazón. Esta es tu casa.
Muchas gracias.
La primera de varias ocasiones.
Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Mario.
Claudio. Un placer. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar esta canción titulada Laura, de Caesar Sisters, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Sigue nuestras redes en @AmoMéxicoTravel. Ahora volvemos con Pata de Perro en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y sábado 13 de abril del 2024. Vámonos, sin más ni más, a nuestra sección Souvenir, en donde tenemos el privilegio de recibir aquí en cabina a Elena Sánchez Cortina. Ella es coordinadora del Archivo y Museo del Colegio de las Vizcaínas.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Y bueno, está con nosotros nada más y nada menos que Elena Sánchez Cortina. Muy bienvenida a Amo México. Gracias de corazón por permitirnos conversar contigo el día de hoy.
Al revés, yo agradezco muchísimo la invitación, estoy muy contenta y espero que los que escuchen se enamoren de este colegio del que voy a platicar.
¡Qué maravilla!
Y de su acervo cultural. Sí.
De las Vizcaínas.
Exactamente.
Tú eres historiadora del arte.
Sí.
Mi abuela lo fue, que en paz descanse, Graciela Romandía, que seguramente habrás escuchado hablar de ella porque estuvo muy vinculada precisamente al Colegio de las Vizcaínas.
Por supuesto,
de alguna manera, ¿no?
Por supuesto que sí. Ella tiene un capítulo en el libro que les estoy regalando el día de hoy. Ella escribió sobre la colección de textiles.
Que se la sabía de todas con ese respecto, ¿no?
Sí.
Textiles y exvotos eran unos de sus
de
temas.
De sus temas, sí. Claro que la conocí en persona y he leído lo que ha escrito.
Qué bueno, mi querida Elena. Pues eso nos conecta, sin duda, las memorias. Y ese espacio conecta por muchos motivos con la Ciudad de México y ahora de una manera muy especial con estudiantes que tienen pues el enorme privilegio de estudiar ahí, ¿no? Porque es realmente un espacio ejemplar, emblemático, y que me gustaría nos dieras un poco el contexto de qué es este espacio del Colegio de las Vizcaínas.
Sí, claro que sí. Bueno, el colegio se funda en el año de 1732 por un grupo de vascos. Estos vascos pertenecían a la cofradía de Aránzazu. Una cofradía es como una hermandad. Uh-huh. Y entonces ellos quisieron dedicar el colegio a las niñas huérfanas y viudas pobres. Entonces encuentra el espacio, se funda, se empieza la construcción, pues para esa época tardó 18 años. Entonces la inauguración es realmente hasta 1767, cuando abre el colegio. Ahora ya son 266 años de...
Más de un cuarto de siglo.
Sí, uh-huh. Sí, cumplimos los 250 años.
No, más de dos siglos y medio, perdón.
Sí, sí, por eso cumplimos los 250 años. En el 2017 hubo grandes festejos y ha sido educación ininterrumpida. Empezó siendo colegio para, como dije, niñas huérfanas, sobre todo el siglo XVIII, eran internas, vivían ahí, y luego ya pues en el siglo XIX fue un colegio abierto, había internas, externas. Los niños entraron hacia 1970, hoy es un colegio mixto, y hay niños desde 18 meses hasta 18 años.
¡Wow! ¿Qué matrícula tiene el colegio?
Actualmente son más o menos 650 alumnos.
¡Qué maravilla!
Sí.
Y platícame un poco acerca, tú fuiste directora del Museo Vizcaínas.
Exactamente.
Y actualmente coordinas el acervo cultural del Colegio de Vizcaínas.
Sí.
¿Qué comprende este acervo cultural?
Sí, bueno, pues el museo tiene 14 salas y la colección es principalmente pintura y escultura siglo XVIII, XIX. Hay también muebles, hay una colección de plata y una colección muy grande de textiles. Son 1.600 49 piezas de textiles, desde wow. piezas muy chiquitas, grandes, lino, terciopelo, sedas, lana. Es una colección fantástica. En cuanto a pintura, tenemos de grandes artistas del siglo XVIII como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, José de Ibarra. Entonces, por un lado está el museo y por otro el archivo histórico. El archivo tiene reconocimiento de un programa de la UNESCO que se llama Memoria del Mundo en tres ocasiones. Wow. Entonces fue en el 2008, 2010 y 2013 que ha tenido el reconocimiento de Memoria del Mundo. Eso quiere decir que a través de este programa, bueno, se les da el reconocimiento a quien tiene una colección importante que sea historia, bueno, en este caso, historia de la mujer, historia de la educación. Y además en el archivo también conservamos documentos de otras instituciones, porque cuando fueron las leyes de reforma bajo el presidente Benito Juárez, se cerraron los colegios religiosos que estaban en la zona, bueno, de todo el país, pero los que estaban cerca se vinieron a Vizcaínas. Entonces, hoy en día el archivo comprende documentos que vienen del Colegio de San Miguel de Belén, que es un colegio que se fundó en el siglo XVII, del Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, que es un colegio que fundó el mismo Zumárraga en el siglo XVI, pero también la pintura, las esculturas, la indumentaria, la platería. Entonces, tenemos por un lado archivo y por otro museo.
¡Qué maravilla! Estamos platicando con Elena Sánchez Cortina. Ella es coordinadora del acervo cultural del Colegio de Vizcaínas en Ciudad de México, un lugar muy emblemático que está activo por muchos motivos, de muchas maneras, que están en proceso de desarrollo educativo, social. Más de 650 adolescentes y niños muy privilegiados de poder estar en este espacio.
Sí.
¿Y hay algunas zonas que estén abiertas al público?
Sí.
que se puedan visitar?
Sí, por supuesto. Tenemos el museo de sitio, que, como dije, comprende de 14 salas. Se puede visitar bajo cita. Porque como es un colegio, no podemos tener la puerta abierta, claro, y que lleguen los visitantes por seguridad de los alumnos. Entonces pueden llamar, hacen una cita y con muchísimo gusto hacemos el recorrido. Los grupos, nos gusta que sean entre 15 y 30 personas. Entonces,
¿tiene algún costo?
Sí, el costo, la cuota de recuperación es de 160 pesos y si son estudiantes, maestros o tercera edad, 80.
Qué maravilla. Y mi querida Clara, tú me imagino que conoces bien este espacio. ¿Cuál es tu sentir, tu impresión, tu duda para con la presencia de nuestra querida Elena aquí en cabina, que quieras compartir con el auditorio?
Pues la verdad es que me han surgido como varias preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, en la... mencionaste que en un principio era un colegio para huérfanas. Entonces, sí, me imagino que parte de los objetos que tienen son de vida cotidiana, ¿no? Entonces,
totalmente.
¿Podrías platicarnos un poquito qué tipos de objetos de vida cotidiana tienen dentro del acervo? Bueno, es que a mí me encantan ese tipo de objetos que nos, sí, acercan a vivir, sí, otras épocas.
Sí, claro que sí, porque justamente huérfanas, pero también para viudas. Entonces, estas señoras, cuando morían, se quedaban sus objetos en el colegio. Entonces, hoy en día en el museo, las últimas salas del museo son las que contienen objetos de vida cotidiana. Tenemos una reconstrucción de lo que fue un aula en el siglo XIX, entonces rescatamos las bancas, luego hay una parte de música también con instrumentos y también en los muros hicimos reproducciones de manuscritos musicales de los que tenemos en el archivo. Por ejemplo, tenemos uno que el original es en pergamino, y wow, se puede ver ahí. Pero también hay una tina, un lavabo, una enfermería que se usaba en el colegio, la tenemos en el museo. Entonces el visitante puede hacer un recorrido de la colección pictórica, que es, bueno, pues de grandes maestros, pero también de la vida cotidiana y haciendo énfasis en la educación de la mujer en el siglo XVIII y XIX.
¿Y la capilla también está disponible para visitas? Porque, claro, ahí platicábamos hace un momento, sucedió este evento en donde se reconoció o se declaró, digamos, al colegio como parte del programa educativo de este sistema DIA, ¿verdad?
Sí.
Desarrollo de la inteligencia a través del arte.
Del arte,
y hubo un evento, exacto, precioso en la capilla que sin duda vale la pena visitar también.
Por supuesto, la capilla se puede usar para conferencias, conciertos, los alumnos ahí reciben premios, además de pues celebraciones religiosas. La capilla tiene 5 retablos originales y eso es algo de lo que quiero comentar, porque es de las pocas iglesias que todavía se conservan los retablos originales. Y además los hizo José Joaquín de Sayagos, y en el archivo histórico tenemos los contratos. Entonces podemos saber que el retablo principal costó 7,000 pesos, que se hizo en 1752, los otros retablos. Entonces, pues es un lugar histórico, artístico, los conciertos se pueden hacer ahí. Tenemos un órgano de 1834, en este momento está en restauración, pero cuando ya esté terminado vamos a querer organizar conciertos, y es un espacio que se presta pues para música barroca, por ejemplo, ¿no?
¡Qué maravilla! Claro. Elena Sánchez Cortina, te agradezco de corazón tu presencia, esta es tu casa, Amo México siempre estará a disposición tuya y de los tuyos, y si hubiera algún sitio, redes sociales que nos quisieras compartir para que podamos familiarizarnos un poco más con el acervo cultural del Colegio de Vizcaínas.
Sí, claro que sí. La página es colegiovizcaínas.edu.mx. Luego, para hacer citas para visitar el museo, el correo es museo@vizcaínas.mx, y si no, el teléfono es 55 51 30 71 23. De 8 a 2 de la tarde se pueden hacer reservaciones.
Gracias,
pero
Elena,
con mucho gusto.
Qué privilegio. Bueno, esperamos que podamos hacer una nueva conversación muy pronto, y gracias de corazón por acompañarnos. Esta es tu casa, de verdad.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y gracias mucho gusto a ustedes que nos acompañan a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy sábado 13 de abril tenemos todavía mucho programa por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Losing My Way de FKJ y Tom Misch. Volvemos enseguida.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en su programa Amo México por Grupo Fórmula. Yo soy Margot Castañeda y está conmigo Clara Monroy y el doctor Claudio Flores Tomás.
Estamos aquí cubriendo evidentemente a nuestro querido Alonso Vera, que fue a hacer una necesidad, que no sé si fue fumar o otra cosa, pero estamos pues muy emocionados hasta el momento por todo lo que hemos recorrido. Ya fuimos a Veracruz, ya nos fuimos también a Acapulco, el tianguis turístico, ya pasamos por Tapijulapa, Tabasco, ya platicamos también con Mario Campos y su nuevo libro Batalla por la Atención. Vaya, vaya sábado de contenido aquí, ¿sí o no, Clara?
Sin duda alguna, la verdad es que no hemos parado, hemos andado por todos lados. Híjole, yo la verdad es que ese asunto de las sardinas ciegas siempre me ha llamado un chorro la atención. Me muero de ganas de verlo algún día.
Las sardinas ciegas de Tapijulapa.
Una visita a comernos un mone de sardina.
Un pichul. ¿No?
Y vamos, si les parece bien, a nuestra agenda Monroy, porque el día de hoy tenemos pues una voz muy especial. Es Isaac Hernández con el proyecto Despertares.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir a la presentación justamente de este espectáculo Despertares, y la verdad es que, pues, híjole, creo que va a ser un espectáculo impresionante. Todavía falta un ratito, es en agosto, pero la verdad es que hay que ir comprando boletos y preparándose para el show, porque si no se va a acabar. Es uno de los shows sin duda más esperados del año.
Isaac Hernández, ¿quién es? Para que quienes nos escuchan puedan tener el primer contexto.
El bailarín mexicano, sin duda alguna. Y algo que tiene muy bonito este show es que va a estar como, está armado para que cualquier persona que vaya pueda disfrutarlo, sepas o no de danza, porque va a tener estilos variadísimos: tap, jazz, danza clásica, contemporánea, y va a tener algunos de los mejores bailarines de todo el mundo. Entonces, si no sabes nada, vas a disfrutarlo porque va a haber de todo. Y si sabes mucho, vas a disfrutarlo porque vas a ver a los mejores allá arriba. Entonces, si quieren, vamos a escuchar un poquito la nota.
y después platicamos más.
Esta edición de Despertares es especial para mí. Siempre creo que todas las ediciones son especiales, pero esta es la décima. Hace varios años esto no lo podía ver factible y cada año se siente como una labor titánica. Pero siempre me llena de emoción sentir el cariño de mi país, sentir al público entusiasmado por poder venir a vivir esta experiencia, por sentir el respaldo de todos ustedes en los medios de comunicación. Este año tengo bailarines y bailarinas que son muy especiales para mí. Este año nos acompaña Natalia Osipova, Michelle Dorans, que ya es una de las bailarinas más espectaculares de tap que hay en el mundo y que está haciendo una pieza especial para estrenar ese día en el Auditorio Nacional con una banda de músicos y de bailarines de su compañía. Regresa también Light Balance, que siempre tiene un impacto muy, muy impresionante en el programa y en el público. Viene Kyla Mack de Julie Arts, viene Catherine Bachman del San Francisco Ballet. Me siento afortunado de poder tener contenido como ese tan especial para el público mexicano. También tenemos piezas emblemáticas del repertorio clásico, obviamente, como Quijote, pero también tenemos coreografías de Balanchine, de Johann Kummer. Hay piezas que se estrenan dos días antes en Uruguay, como un nuevo Lago de los Cisnes que vamos a presentar después, dos días después de su estreno aquí en el Auditorio Nacional, un fragmento. Creo que con este contenido del programa y con estos artistas cumplimos el propósito de poderle ofrecer al público mexicano una noche única que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo con artistas tan especiales. Es algo muy especial también el poder encontrar una conexión emocional con tu fisicalidad. Es algo bien especial para los seres humanos y me encantaría que más personas pudieran de cierta manera sentir esa conexión, y por eso yo siempre lo digo, que aunque no seas bailarín profesional, te recomiendo que bailes y que nunca dejes de bailar en realidad, porque la conexión que logras con la otra persona, la conexión que logras contigo mismo, con tus emociones, a la hora que los fisicalizas en el movimiento, es algo bien, bien fundamental para nosotros. Desde el principio de nuestra existencia estamos bailando, entonces es algo que nos da una gran satisfacción, bailando por nuestros dioses, hemos bailado por rituales, hemos bailado todo el tiempo. Entonces yo tengo la fortuna de tener también una herramienta muy hábil, muy entrenada para poder también probar mis límites físicos constantemente, y de cierta manera se convierte en la inyección también, es la libertad que se logra sentir en un escenario, y sobre todo en un escenario como el Auditorio Nacional con el respaldo de 10.000 personas. Es algo que supongo que también tiene que ver por lo que regreso todos los años.
Isaac Eleazar Hernández Fernández, bailarín profesional de ballet, actor mexicano que ha sido reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina, el Benoit de la Danse, que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín
del mundo
en el año 2018. Reemplazando a nuestro querido doctor Claudio Flores Tomás.
Qué barbaridad.
Había sido seguramente también reconocido, ¿sí?, por...
Sobre todo por la esbelta figura que caracteriza a Isaac.
Por la danza en la fiesta. No, qué privilegio.
Increíble. Clara,
que nos traigas esta nota, esta voz. Y que va a estar entonces...
El 23 de agosto en el Auditorio Nacional.
Oye, y que le estabas haciendo manita de puerco, nos dijeron por ahí en producción, para mi querida Clara, para hacerle, digamos, obligatoria la visita a Isaac a esta cabina en su momento, querida.
Ya estamos practicando nuestras coreografías.
Sí, sí. Por supuesto.
No, vamos a ver cómo lo retamos.
Que hacer. Gracias. Pues ahí está, vayan tomando cartas en el asunto, digo, porque hay que conseguir boletos pronto. Y vamos, si les parece bien, sin más ni más, a nuestra queridísima sección, El Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, pues así como avisó el Pata hace ratito, les traigo una nota muy bonita con la chef Lupita de Vidal y su esposo Jesús David, porque acaban de sacar un libro precioso que creo que vale muchísimo la pena tener. Yo diría que podría ser una consulta obligatoria para todos los que están interesados en la cultura culinaria de México. Y bueno, pues su libro se llama Agua y Humo, las cocinas de Tabasco, y es una investigación que les llevó más de 10 años hacer, ¿no? La verdad es que se fueron a visitar pues todo su estado, a recorrerlo de norte a sur, de este a oeste, y a platicar con toda la gente que hace posible que la cultura gastronómica de Tabasco sea tan rica, tan diversa, tan interesante. Ella hizo una división en 7 regiones principales de la cocina de Tabasco, y la verdad es que le quedó una maravilla, porque este libro yo diría que es único en México. No hay tanta investigación sobre la cocina de Tabasco como existe en este libro, así que es una joya. Y quiero que la escuchemos, porque además de verdad se van a enamorar de la manera en la que Lupita Vidal habla de la cocina, de su estado, de su gente, de su cultura, y por supuesto de las fotos de Jesús David, que además es su esposo.
Agua y Humo, Cocinas de Tabasco, es nuestro primer libro y es un trabajo de más de 9 años que llevamos haciendo por el estado. Hemos recorrido todo el estado y ha sido un esfuerzo, pero yo creo que también es estas ganas de compartir, de dejar un legado para el estado, como este abrazo a nuestra identidad y a sentirnos orgullosos. Para poder irte a Yucatán, a Quintana Roo, a Campeche, tienes que pasar a fuerza por Tabasco, pero realmente ha sido como un estado muy de paso, un estado que le ha apostado más al petróleo, que le ha apostado más a otros sectores, menos al turístico y gastronómico. Entonces eso también lo hace difícil adentrarte en Tabasco, hace difícil que alguien que no conoce llegue y digas, bueno, ¿y a dónde voy? La cocina de maíz, que es tan única y que tenía que tener su espacio, la cocina intertropical, donde está toda esta mezcla de hierbas, de frutas, inclusive frutas que han llegado de África, han llegado de Asia, han echado raíz ahí y que es parte de nuestra cultura, ¿no? Como la malanga, como el pan de sopa, como muchos insumos que tenemos. De verdad que sí, es una tierra muy prodigiosa, muy fértil, diría Carlos Pellicer, que era de ahí, es una tierra bárbaramente fértil y locamente tropical. Cuando yo empecé a estudiar gastronomía, vi este mundo profesional y vi esto, cómo se liderean cocinas. Y esta justo esa conceptualización y organización de una cocina para que funcione. Dije, eso me gusta, yo quiero también tener mi equipo de cocina, liderar. Y fue como ese reto que me empezó como a enganchar. Por ser una mujer que viene del sur, morena, de clase media, pues no tenía oportunidades como para desarrollarme profesionalmente. Estudié Tabasco y pues de repente emprendimos este restaurante con nada en una colonia popular donde yo soy, y justamente iniciamos porque no encontraba yo trabajo, no me lo daban ni siquiera como encargada por ser mujer y joven, y de repente ya me vi como una jefa de cocina, como lo que soñaba ser, ¿no? Una chef, pero dije, yo no sé nada. Y entonces dijimos, pues vamos a conocer Tabasco, quiero saber quién soy, qué se come, por qué se come esto, cómo se cocina el peje lagarto, qué es el peje lagarto, porque si lo tienes muy claro, sí, el peje, pero ¿y de dónde viene? ¿Y quién lo pesca? ¿Dónde está? ¿Cómo cocinarlo? En mi propio entorno encontré mi identidad. Adentrarte al mundo de Tabasco, a los pantanos, a las aguas, al mosquito, a lo que ha sido difícil, porque muchos no echaron raíz justo por eso, por lo difícil que es estar ahí. Las fotografías de Jesús David, él es fotógrafo profesional, pues era también su visión, porque al final también él lo vive y tiene como esta cuestión de capturar el alma. Hay mucho que hablar del peje lagarto y por eso tenía que estar en la portada. No es tan fácil de cocinar, pero por supuesto, es un pescado complejo, inclusive hasta para pescarlo. Es como una cuestión hasta de cazar. Su misma piel, que es una coraza dura, sirve de horno para cocinarlo. Yo lo cocino con puro humo por varias horas, pero también directamente en el fuego se asa y también puede ser cocido. Entonces una vez que se cuece, que la carne está cocida, la piel se empieza a desprender y se empieza a volver suavecita. Entonces ya de ahí sacas la carne y ya de ahí lo puedes consumir como tú quieras. Típicamente es así asado, con tortilla gruesa y chile amachito y con las manos. Estamos viendo todavía los puntos de venta aquí en Ciudad de México. Todavía no lo hemos concretado porque apenas estamos presentándolo. Pero mientras, aguayhumo.com.mx, y lo estamos mandando a todo México. Mis redes sociales son Chef Lupita Vidal y me encuentran en todas las plataformas. Y las de los restaurantes igual, la Cevichería Tabasco, Salón Caimito y las salsas de la chef. Y también la del libro es Agua y Humo Tabasco en Instagram.
Pues ya está, la verdad es que los invito de verdad a que se metan a su página web o a su página de Instagram, porque ahí van a ver la belleza del libro que hicieron, que además fue editado por Luz Alvarado, una extraordinaria editora justo especializada en esta cultura gastronómica. Y pues yo sé que ustedes conocen los restaurantes de la chef Lupita Vidal y podrán concordar conmigo que es una gran persona y que su comida es deliciosa, con ingredientes que tienen más de 7000 años de historia, como el peje lagarto, ¿no?
Oh, totalmente. Saludamos con todo cariño a la chef Lupita Vidal, a Jesús David mucho éxito, sin duda lo tendrán con este libro Agua y Humo, y gracias por su dedicación, su conocimiento de causa, su pasión, ¿no?, para visibilizar la gran riqueza y diversidad de la gastronomía tabasqueña. Vamos, si les parece bien, a escuchar una canción más. Culmina así la segunda hora de Amo México, wow, en Grupo Fórmula. Esto es Say Goodbye del maestro Beck. Volvemos enseguida. Upon the quiet street you're standing on, is it time to go away? Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, la emisión número 79 de este programa que los invita a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y sábado 13 de abril del 2024, 5525-619133, WhatsApp, para que nos mandes tus notas de voz. Y mi querido doctor, un par de horas muy nutridas.
Vaya, vaya recorrido que llevamos por todo nuestro país, desde Jalcomulco, Veracruz, pasando por Acapulco con este reporte del Tianguis Turístico. De ahí nos fuimos a Tapijulapa, Tabasco, y después regresamos aquí a la Ciudad de México para el Colegio de las Vizcaínas. Después platicamos con Mario Campos acerca de la adicción a las redes sociales y nos fuimos a platicar también en la Agenda Monroy con Isaac Hernández, este extraordinario bailarín mexicano, querido Pata, para cerrar en Tabasco con la cocinera tradicional Lupita Vidal. Vaya recorrido de esta mañana tarde.
Y aquí hay mucho por delante, porque estará con nosotros en cabina mi querido Jesús Cornejo, fotógrafo originario de San Lucas, Michoacán, que nos va a platicar del Festival Traga Luz. También tendremos en contexto todo en torno al eclipse solar de sol del 8 de abril pasado. Y bueno, vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Estos Demons de Fatboy Slim aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Uno de mis...
Nuestras redes en arroba Amo México Travel. Ahora volvemos con Pata de Perro en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo en vivo y tenemos el privilegio de que nos acompañen en cabina Margot Castañeda, Clara Monroy, el doctor Claudio Flores Tomás y nuestro invitado especial del día de hoy, Jesús Cornejo, fotógrafo originario de San Lucas, Michoacán, Tierra Caliente, que nos ha estado platicando acerca de su oficio y también nos ha estado permitiendo ver a través de la imaginación, la radio y sus palabras, pues lo que significa ser de este territorio que se nota orgulloso, que se nota maravilloso, que se nota pleno, natural y abundante. Y mi querido Jesús, has hecho de tu pasión, de tu interés, de tu capacidad de contar historias, ya una síntesis que se va a manifestar pronto como un festival titulado Traga Luz. Platícanos un poco cómo surge esta idea, si es su primera edición o en qué situación se encuentra Traga Luz.
Perfecto, sí, claro. Pues bueno, el Festival Traga Luz es un proyecto que venimos trabajando junto con otros compañeros y compañeras artistas desde hace 2 años, trabajando desde a papel, tal cual todo, ¿no? O sea, y tengo el gran honor de estar acompañado de mi codirectora Mariola Arias, que también es la exdirectora del Festival de Música de Morelia, que es una gran gestora cultural. Entonces, con ella hemos podido lanzar este festival de una manera mucho más consciente en este sentido. Y bueno, el festival nació como iniciativa de varios artistas visuales y varios fotógrafos también, buscando que justo el festival sea un pretexto para que a través de la foto podamos viajar sobre Michoacán. Justo. Es decir, el festival existe durante todo el año, no solamente en las fechas que sí les voy a contar ahora, pero tiene una serie de actividades pensadas en momentos estratégicos de Michoacán, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Entonces siempre va a haber exposiciones, talleres, conferencias, revisiones de portafolio, viajes fotográficos, para que podamos, a partir de la foto, eso, lo que amamos todos, que es viajar y vivir experiencias en torno a la cultura, en torno a la gastronomía, en torno a la naturaleza. Entonces, en realidad es esa conjunción de actividades. Pero el festival tendrá sus fechas principales del 27 al 30 de septiembre.
De septiembre del presente año.
Exactamente.
Qué importante es ponerle fecha a las cosas, ¿no?
Totalmente.
¿Vamos a casar? Sí. ¿Cuándo? Luego, ¿no? Va a haber un festival.
Ahí luego vemos. Sí. Ahí luego vemos.
Septiembre estamos ya y, por supuesto, sí, el tiempo pasa volando. Claro. Y más en un destino tan rico y abundante como Michoacán, en donde me imagino que el diseño del mismo festival y las muchas actividades que tendrá, pues va a ser realmente un trabajo titánico, ¿no? Porque sí, habiendo tanta oferta cultural, histórica, y que además entendemos sucederá en Morelia, capital extraordinaria, pues una de las ciudades más emblemáticas, sí, históricas, arquitectónicamente ricas y degustables, pues tendrán mucho por hacer por delante, mi querido Jesús.
Sí, justo. Y lo más bonito también de esto es que está pensado en un puente que es del 27 al 30, de un viernes a un lunes, pero está diseñado todo el festival para que todo se viva caminando en el centro de Morelia. Estamos rodeados de una serie de galerías preciosas, pero no solamente eso. O sea, si tú te mueves de una galería a la otra, te encuentras con gastronomía, te encuentras con arquitectura padrísima, pasas al lado del conservatorio, pasas al lado de muchos teatros en los cuales hicimos un diseño de programación en el cual tú vas, sí, a un festival de foto, pero en ese fin de semana tú vas a poder ver exposiciones, conciertos, charlas, historias, proyecciones que no son específicamente cinematográficas, sino de narraciones visuales. Entonces es muy bonito porque estamos aprovechando toda la infraestructura que ofrece Morelia. Y además, volvemos a lo mismo, yo siempre me encanta decir esto, lo más importante de la foto no es la foto, sino lo que te hace vivir la foto.
¿Cuál sería el objetivo del festival Trágalos, mi querido Jesús? ¿Está dirigido al público en general, que se familiarice con la disciplina o el oficio de la fotografía, o está dirigido a los profesionales para que generen vínculos? Y o, ¿cuál sería un poco la visión del motivo por el cual es necesario el Festival Trágalos?
Pues fíjate, qué buena pregunta, me encanta que me la hagas, porque es una de las cosas que estamos justo pensando mucho y que estuvimos pensando mucho. Y para nosotros es un festival de foto que, aunque sí, básicamente nuestro principal público en este caso son estudiantes de fotografía, pero quisimos diseñar lo que fuera un festival que no fuera solamente de foto para fotógrafos, sino que fuera de fotografía, que pudiera contar historias para el público y para la sociedad en general. Tenemos un proyecto maravilloso que, ay, a lo mejor mi codirector me va a regañar, pero voy a contar un poquito sobre eso. Pero
se tape las orejas, sí.
Exacto, perdón, Mariel, por esto. Pero tenemos un proyecto que se llama La Ciudad como Galería, en el cual, además de aprovechar las galerías fijas de los museos para las exposiciones, queremos hacer intervenciones en espacios públicos de maneras estratégicas en las cuales tú puedas ir ese fin de semana y con un mapa digital tú recorras la ciudad o varios puntos del centro de la ciudad, que son desde librerías, cafés, restaurantes, museos, y en estos lugares vas descubriendo obras fotográficas de diversos artistas invitados y también de artistas michoacanos. Entonces, justo lo que queremos es eso, que lo vivan fotógrafos, pero también lo pueda vivir las familias que van al centro a pasar el fin de semana, ¿no? Que lo puedan vivir los transportistas, que lo puedan vivir nuestros padres, y que vivan historias y experiencias a través de estos proyectos fotográficos que van a estar conviviendo en el centro de Morelia, ¿no? Y también algunos proyectos fuera, pero sobre todo vivir ahí.
Me encanta, Jesús, cómo cuentas las cosas, porque literal hay mucha visualidad en tus palabras, como ya decía Pata. Y me gustaría simplemente, tú egresaste del Conservatorio de Música de Morelia, seguramente conoces muy bien Morelia, has recorrido, pateado, caminado, trasnochado seguramente Morelia, y yo te diría, ¿cuáles son las tres cosas que más te gustan de Morelia? Ya sean experiencias, cocina, comida, bebidas, ¿cuáles son tus favoritos de Morelia?
Ay, me pones nostálgico, ¿eh?
Gazpachos. Ay, el gazpacho, qué cosa.
Muy bien, te compro esa.
Además, el gazpacho moreliano no es el gazpacho este español de tomate, no sé qué.
No, para nada.
¿Cómo es el gazpacho moreliano?
Bueno, el gazpacho moreliano, por ejemplo, siempre que le digo a mis amigos o amigas así que van a Morelia, ay, te voy a llevar a lo más bonito que y más rico que tenemos en Morelia, se sacan de onda porque les explico, les digo, es un cóctel de frutas que básicamente tradicionales, mango, jícama, mezclado con jugo de naranja también, entonces
quesito fresco,
es bastante fresco,
chilito picosísimo,
pero le ponen exactamente el queso fresco y chile y cebolla. Puedes pedir también sin cebolla, ¿no? Dependiendo de tu gusto. Pero cuando se los cuentas, dicen, no, yo no quiero probar eso. Pero en cuanto dan la primera cucharada a eso, o sea, no hay forma de que...
No puedes parar.
De que te tengas. ¿Cuántos años biológicos tienes, Jesús? Porque digo, en tu haber te podemos llamar Jesús Matusalén Cornejo, pero...
34.
Me da tanta ilusión y tanta alegría ver jóvenes como tú, tan entusiastas, tan conocedores, tan dedicados a lo suyo. Y esta es tu casa, esperamos que sea la primera de varias ocasiones que tengamos oportunidad de conversar. Cuenta con nosotros para seguir entendiendo el proceso que están viviendo en el Festival Tragaluz. Haznos partícipes del mismo para que podamos aquí compartirlo. Y si tienes alguna red social o sitio que quieras compartir, por favor, para que podamos entrar en contacto directo.
Con todo el gusto. Pues mis redes sociales es Chucho Tragaluz, @ChuchoTragaluz, pero el del Festival Tragaluz es justo así, @FestivalTragaluz. Entonces, pues nada, me gustaría invitarles a todos y a todas que estén pendientes de la programación que se va a ir descubriendo poco a poco. Y sobre todo eso, la invitación es general, o sea, no solamente es para fotógrafos, repito, o sea, es ese fin de semana, pueden irse con su pareja, pueden irse con su familia, pueden irse solo si gustan, con su perro, no importa. Pero justo el festival de fotos será un gran pretexto para que vivas Morelia de una manera maravillosa, llena de artes visuales, de música, de gastronomía, de viajes. Entonces, pues los esperamos allá en Morelia del 27 al 30 de septiembre en el Festival Tragaluz.
Estaremos muy pendientes. Jesús Cornejo, muchas gracias. Y vamos, si les parece bien, escuchar una canción más. Esto es I Wish Stevie Wonder, 5525-619133, teléfono y WhatsApp en cabina. Volvemos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue nuestras redes en @AmoMéxicoTravel. Ahora volvemos con Pata de Perro en Amo México.
My Sharona de The Knack, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Hemos llegado al último bloque de este programa, la emisión número 79 de Amo México, hoy sábado 13 de abril del 2024. Ya está en cabina con nosotros mi querido Alejandro Avedaño y en breve vamos a entrar en forma, en contexto con el doctor Claudio Flores Tomás. Pero antes, mi querida Clara, llegó una notificación de que hay un evento que queremos mucho, nos interesa mucho compartirles, que tiene que ver con Sor Juana Inés de la Cruz.
Así es, la verdad es que estamos muy emocionados porque justo el 17 de abril van a ser la jornada Sor Juanista, que es para celebrar el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, pues va a haber una gran cantidad de actividades que van a ser en el Centro Regional de Cultura de Nepantla y en el Museo Casa Juana Inés. Entonces, pues la verdad es que
17 de abril, ¿verdad?
17 de abril. Si alguien anda por allá, es una súper oportunidad. Además, no está lejos de... técnicamente sí. Está casi pegadito a la ciudad. Claro, entonces, sí podemos darnos una vuelta. Va a haber, pues, guitarras, concierto de guitarra. Va a haber exposición pictórica y conferencias sobre Sor Juana. Entonces, la verdad es que es una oportunidad única para seguir aprendiendo de esta gran figura que de pronto yo creo que nos vamos como con la primera impresión que tenemos de ella que nos dan por ahí y sí. Que pues esta es una oportunidad para explorarla más a fondo porque entre más la conocemos más rica
sorprendente es su vida.
Sí. Centro
es increíble, una
Ruiz.
Mujer extraordinaria en una época donde pues las mujeres estaban verdaderamente sojuzgadas por un sistema heteropatriarcal muy brutal y poder estudiar, poder hablar, usar la voz en un contexto donde la voz de la mujer era silenciada. Yo creo que entre más, como bien dices, más conocemos la historia, la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, más nos sorprende que haya sucedido eso en nuestro país.
Y qué mejor que en este lugar, este Centro Cultural Regional Sor Juana Inés de la Cruz, en precisamente el pueblo natal de Sor Juana Inés de la Cruz, en la región de los Volcanes, Estado de México. Y vamos sin más ni más a nuestra sección En Contexto.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Bueno, y ya estamos aquí en contexto porque ya llegó a esta cabina mi querido Alejandro Avendaño. Él es Senior Manager de Altasor Intelligence, que junto con Question Pro hacemos un sondeo, digamos, para esta sección de En Contexto para entender un poquito también qué está pensando, qué está sintiendo, qué está opinando nuestra audiencia, querido Pata. Así que, querido Alejandro, bienvenido una vez más a esta cabina de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, un gusto regresar. Ya tenía rato que no venía.
Ya tenía un rato, ya nos andábamos extrañando, querido Alejandro.
Andábamos de
había
pata
venido
de perro.
Mucho Sara, vino también mi Carol. Querida Carols, y ya te hacía falta a ti. Y hoy además con un tema que me parece que nos puso a platicar y supongo que además, más que aquí a Alonso que a cualquiera, a ver el cielo, querido Alonso, porque te fuiste además a ver el eclipse por allá a Coahuila. Decidió Alejandro hacer un sondeo sobre el eclipse, cómo vivimos el eclipse, vimos o no el eclipse, con quién. Cuéntanos, querido Alejandro.
Pues mira, no sé si ustedes pudieron verlo, pero en nuestro sondeo precisamente la mayoría de las personas lograron verlo con sus lentes especiales, que era un elemento importante, ¿no? Para poder observar el eclipse, pero también una gran mayoría lo pudo ver, pero en la televisión, ¿no? Creo que es de estos fenómenos que si puedes verlo en vivo es fenomenal, pero si no, pues la televisión también te permite disfrutarlo.
Es chistoso porque además, Alejandro, déjenme decirles que yo el lunes pasado estuve aquí justo a esa hora de 12 a 1 en el espacio de nuestra querida Daniel Diturbide aquí en Grupo Fórmula y estaba aquí en la cabina, entonces no pude verlo más que justo a través de las pantallas de la televisión y entonces entiendo que alrededor del 48% de las personas entrevistadas dijo que sí lo vio en vivo con lentes y un 43% más o menos dijo que lo vio a través de la televisión. Yo recuerdo de redes sociales esta imagen que dio la vuelta de las personas, digamos, viendo al cielo con los lentes, y destacó una de un señor que está viendo el eclipse con los lentes que en aquel momento Vancomer regaló en el 91 para ver el eclipse del 91. Yo digo, wow, qué bonito, ¿no? Guardar tus lentes para ver el siguiente eclipse.
Totalmente, ¿sí o no? Y sobre todo ver en Google las búsquedas incrementadas con respecto a síntomas de quema de retinas.
Sí, por la
que no hicimos mucho caso.
Oye, pero con mis lentes
caducan.
Ah, no me digas.
Caducan.
O sea, está bonito.
Ups. Claro, o sea, estos lentes que compraron para este eclipse no les van a servir en un par de años.
Ah, mira,
sí,
yo no sabía
caducan,
que tenían entonces, caducidad.
Bueno, señor con sus lentes, si se puede reportar al programa. Esperemos que esté bien.
Oye, pero también preguntaste con quién vimos el eclipse, querido Alejandro.
Sí, justo porque pues es un evento que se socializa. Y en este caso, la mayoría lo vivió con su familia. Fui uno de esos casos, con un 51.16%. Y otros, pues solo, como aquí veíamos como un verdadero lobo estelar, ¿no?
29%,
fue un fenómeno que pues también se disfruta.
Uh-huh. Yo conviví con muchos lobos estelares, fíjate, personas de todos lados del mundo que confluyeron justamente en regiones geográficas donde la franja del avistamiento al 100% era
pues entró por Mazatlán y salió por Coahuila, ¿no? Del país.
Y la idea era precisamente justo, pues van cazando a los eclipses, ¿no? Creo que sí hay una buena cantidad de personas que les entusiasma y motiva. Y después de haberlo vivido.
¿Eclipsofílicos o...? ¿No?
Supongo que sí, puede ser. ¿No? Sí, sí.
Eso suena más bonito.
Coleccionistas.
Coleccionistas de experiencias de eclipse. Oye, y también preguntamos qué otros fenómenos astronómicos, porque es cierto que los eclipses, pues digamos más o menos cada 30 y tantos años, al menos en los últimos, en el último ciclo, yo vi el del 91 en la pirámide del Sol de Teotihuacán, tienen como cierto componente místico, mágico, religioso, que nos hace sentir algo distinto y una conexión distinta con el universo, ¿no?
Así es. Ahí fue un poco complicado porque, pues, no, ¿qué otros fenómenos naturales tenemos así de
lluvias, estrellas, astronómicos, naturales, en la simple existencia?
Astronómicos.
Respirar. Reírnos.
Bueno, pues justo nos fuimos hacia estos fenómenos astronómicos un poquito, pues, per se de, por ejemplo, la aurora boreal, ¿no? Okay. Aunque tenga que ir al fin del mundo para
aunque
poder
verla. Aunque es carísimo, entiendo, ir a ver la aurora boreal, ¿no? Ver las auroras boreales implica al menos un recorrido de muchos kilómetros.
Fíjate que, bueno, depende de dónde viva uno. Y sí, definitivamente es uno de los fenómenos más buscados.
Tú la has visto.
Yo has la he tenido el privilegio, visto. Sí, querido amigo. Sí, yo creo que quienes habitan cerca del Círculo Polar Ártico, pues las ven frecuentemente. Y de ahí hay franjas, y hay 7 franjas. Y dependiendo la intensidad del año en cuanto a las tormentas solares, pues hasta dónde bajan. Y yo lo que veía es que la franja más baja, digamos, son en estas 7, que es un avistamiento poco común, pues llega más o menos a la altura de Londres, ¿no? Más o menos. Pero okay, arriba del Círculo Polar, pues, son comunes en un avistamiento. Entonces,
pues fíjate, es uno de los fenómenos que más nos llamaría la atención. También la lluvia de estrellas para pedir un deseo, con un 25%. Y por último, los cometas, ¿no? Que también es un fenómeno que podría parecer común. Y por último, también si realizamos un ritual, ¿ustedes lo hicieron?
Pues no, yo no. Yo la verdad aquí estaba en esta cabina literal trabajando. Pero entiendo que sí, digo, en mi familia, que es una familia, mi mamá particularmente, que era, digamos, de pensamiento muy mágico, pues escondía los espejos, se metía debajo de la cama, ¿no? Había una relación, digamos, como de pudiera ser peligroso, guardaban a las mujeres embarazadas.
Desde época prehispánica, ¿no? Ya había ciertas...
Hay un cuento por ahí de José Rojas González que se llama El Clis de Sol, que justo habla de esta recepción que había en alguna comunidad indígena de este tipo de fenómenos, donde pues se veía con como cierto riesgo incluso, Alejandro.
Sí, pero justo pues el eclipse nos tocó en mi inicio de semana, lunes, y la mayoría estuvo en el trabajo, entonces no pudieron hacer su
regreso de vacaciones.
Además, vacaciones, es cierto.
Entonces no pudieron hacer ese ritual. Y para terminar, también solamente preguntamos si podían pedir un deseo durante el eclipse, ¿cuál sería? Y pues la mayoría se fue con la paz mundial. Ahorita estamos viendo.
Oye, estos pero conflictos. La mayoría como con 68% la paz mundial, que además qué pertinente es hoy, porque en medio programa nos estamos enterando pues de fenómenos globales desafortunados.
Entonces, definitivamente no sirve pedirle deseo a los eclipses. Nos queda clarísimo, mi querido Alex. Gracias de corazón por el privilegio de tu presencia y compañía. Qué tema tan apasionante. Ya tendremos el día de mañana un especial, ahorita les platicamos, pero bueno, ¿cuál sería tu sentimiento de cierre de este programa?
Pues que este es un fenómeno que te ayuda precisamente a valorizar estos fenómenos que te llenan de energía, que te hacen pensar en que la magia de los astros, la magia de la energía te puede llenar y a servir para volver a tomar fuerzas, y eso es genial.
Mi querida Clarita, qué privilegio verte, tenerte, mecerte en tu silla, arrullarte. Sí, ¿no? Ya nos habíamos tardado en reencontrarnos. ¿Cómo te sientes y cuál sería tu reflexión de cierre?
Pues la verdad es que, como siempre, me quedo invitadísima en esta ocasión como a poner atención en las historias que tenemos a nuestro alrededor y que a veces por la costumbre dejamos de ver. Yo creo que me quedo ahorita con esa invitación, ver las historias que tengo alrededor.
Qué maravilla. Mi querida Margot Castañeda, qué honor y privilegio verte por acá.
Muchas gracias.
Tan brillante y rozagante. Como
acompañarte, siempre, además con una gran
acompañarnos
vibra,
en estos procesos. Sí, en qué buen momento.
Qué buen momento para coincidir. Sí, la verdad que creo que el programa de hoy estuvo muy bonito porque nos llevó a muchos libros, oigan, fuera de las pantallas, ¿no? A descubrir cosas, pues poner la mirada en otros lados. Y pues yo creo que me quedo con esa idea de, pues, de viajar más, de desconectarnos de las pantallas. Por favor, de verdad es que nos va a hacer mucho bien como humanidad incluso.
Totalmente. Mi querido doctor Claudio Flores Tomás, qué privilegio a bordo de este espacio.
Es un privilegio estar aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Me permite no dejar de ver todos los sábados y domingos todo ese México que también existe, más allá pues de las condiciones, situaciones, contextos, etcétera, que a veces son retadores para un país. Hay que decir que nuestro país sigue siendo un venero inacabable, ¿no? De experiencias, de personas, de interacciones. Hay listas potenciales para que nosotras y nosotros caminemos hacia ellas, definamos nuestro viaje para allá, para ser transformados positivamente por esa experiencia, querido.
Totalmente. Y vivamos este día como si fuera el último, con esa intensidad, con esa profundidad y con esa oportunidad que nos ofrece el estar vivos. Y el día de hoy les agradezco de corazón nos hayan acompañado a viajar en este su espacio Amo México. Agradezco particularmente en los controles a mi querido Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a mi querido David Cefami. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y les platico brevemente que el día de mañana nos podemos escuchar de nuevo a las 3 de la tarde por esta misma frecuencia. Vamos a tener un especial del eclipse en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Conversaremos con el biólogo Arturo González González, director del Museo del Desierto. Conversaremos con el astrofísico español Antonio Paso. Estará también la bióloga Sara Deneb Amozurrutia y, por supuesto, el empresario Fernando Perezcano y Daniel Milmo para conversar y convivir y compartir esta experiencia. Viajaremos también a El Cuyo en Yucatán con Mauricio Vega. Estará en Agenda Monroy el concierto de la Escuela de Música Santa Cecilia y en Manos Mágicas platicaremos sobre la Escuela del Rebozo de Tenancingo y mucho, mucho más. Les dejo con esta canción titulada In the Real World de Alex Serra. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y hasta mañana. And I found myself
in the real world. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, we educate and empower your body's natural ability to heal. From infants to grandparents, we're creating healthier families across Columbus. Start your wellness journey at AbilityChiro.com.